hable de algún impacto favorable en referencia a lo que fueron esos días sin que nos movamos tanto.
Sí, sí, las medidas siempre más que estrictas tienen que ser coherentes y coincidentes. Difícil es como tener un barco con 5 agujeros por donde entra agua y tratar de tapar uno, después otro, después otro. Si uno quiere que mejore, tiene que tapar los 5 agujeros y empezar a sacar el agua. Eso era lo que pasaba. Si solamente, por ejemplo, se suspendían las clases, o solamente se restringía el horario, o solamente se restringía la circulación, no iba a tener impacto. En cambio, estos 9 días, donde fue un cierre un poco más fuerte, pero en distintos puntos, atacando distintos, como el tema de las fiestas clandestinas, la actividad nocturna, la circulación y todo lo demás, que fue difícil para todos, por supuesto. Pero sí, se empieza a ver los efectos.
Uh-huh. ¿Cómo se manifiestan esos efectos? A ver, desde la lógica, desde el sentido uh-huh. común, uno podría llegar a decir, caída en lo primero que se puede llegar a manifestar, que son la caída de los contagios diarios que ustedes perciben sí. a través de los hisopados que se realizan.
Sí, hay algunos indicadores que son un poco más precoces y otros que van a ser tardíos y que lamentablemente nos van a acompañar todavía un tiempo largo. Los indicadores más precoces es la cantidad de consultas, la cantidad de hisopados, el porcentaje de hisopados que da positivo, el número de casos por día, y así como hoy tuvimos 96 casos, o sea, perforamos la barrera de los 100, que llevábamos muchos días con más de 100 casos en el departamento, y para mañana esperamos un número similar, alrededor de 97 casos. Así que esos son buenas noticias y son buenos indicios. La otra cosa es que cuando uno manda a hacer, por ejemplo, 100 hisopados, si 80 vienen positivos, es un mal indicador. Significa que hay muchísimos casos más, pero cuando el 30% vienen positivos, eso significa que estamos bastante mejor. Entonces, mientras que antes teníamos 60 o 70% de casos positivos, ahora tenemos entre 35 y 45%. Entonces, eso va hablando todo de indicadores donde hay un poco menos de actividad del virus, consecuencia de que hubo menos circulación, acumulación y mezcla de gente.
Uh-huh. Aquí el diálogo con el doctor Federico Chini Cambaceres, médico pediatra, también representante de lo que es el Comité de Emergencia Sanitaria de nuestra región aquí en el sur entrerriano. Respecto de lo que ha sido o de lo que fue la primera ola, Cambaceres,
sí.
¿Se perciben lo que son las terapias de intensivas como intermedias en cuanto a que hay una baja en la edad de internados respecto a aquella primera ola, en lo que es este pico de la segunda ola?
No, Diego, como te había dicho antes, si bien hay algunos indicadores precoces, hay otros que nos van a acompañar todavía varias semanas. La cantidad de internados e intermedia, después la cantidad de internados en intensiva y finalmente la cantidad de fallecidos, son números que van a tardar más tiempo en bajar. Sí, esos son uh-huh. Más a mediano y largo plazo. Así que lamentablemente uh-huh. por ese lado no vemos y no creo que vayamos a ver. Cuando esto empezó a aumentar alrededor entre el 15 y el 20 de marzo, empezábamos a ver aumento de los primeros indicadores que te dije y son los que ahora están empezando a bajar. Los otros, la ocupación de camas, la cantidad de internados y los fallecidos, todavía sigue siendo alto y lamentablemente nos va a acompañar algunas semanas más.
Sí, no, de todos modos yo le preguntaba a Camacero sobre, por saber, en lo que hace a esta segunda ola, ya empezó, sí. lleva bastantes semanas, le preguntaba sí. si hay, respecto a la primera ola, alguna baja, si ustedes entienden de que en cuanto a las personas que ingresan a terapia intensiva, inclusive también los fallecimientos que se llevan las estadísticas, si sí. tienen alguna diferencia respecto a lo que es las edades de las personas que fallecían, que tanto que ingresan a terapia como que fallecen comparando primera con segunda ola.
Sí, sí, ahora entendí la pregunta. Sí, es diferente en muchos aspectos. Para empezar, nos agarra una segunda ola con la gran mayoría de los mayores de 60 vacunados con una y varios con dos dosis. Entonces eso hace que los afectados baja la edad de internación, incluso de fallecimiento. Eso es diferente. La otra cosa es la cantidad de fallecidos y de internados, porque la primera ola la comenzamos con una restricción muy fuerte, entonces la empezamos de muy abajo. Cambió esta segunda ola cuando arrancó en marzo, la empezamos de mucho más arriba, porque habíamos tenido verano, vacaciones, viajes, actividad económica, escuelas que no había habido el año pasado, o sea, salvo la actividad nocturna y los eventos masivos, todo el resto de la actividad humana, social, deportiva, cultural, económica, comercial, estaba funcionando prácticamente a pleno. Entonces, cuando llegó la segunda ola, encontró un terreno más fértil. Con respecto a, por ejemplo, el sexo, no, sigue habiendo una predominancia de afección y fallecimiento un poco más en hombres que en mujeres. 60-40 más o menos, y afecta más a los varones que a las mujeres. Y la edad, sí, antes teníamos gente de 70 años para arriba en las terapias, y ahora el promedio está entre 54 y 55 años.
Bien, y lo consulto, y hasta 18 años ustedes han percibido, le pregunto, no sé si comparar con lo que es la primera ola, pero en esta segunda ola, ¿han tenido personas de hasta 18 años que siguen a la terapia intensiva?
No tanto tan jóvenes, tuvimos un paciente de 16 años que falleció, pero tenía parálisis cerebral y comorbilidades. Sí hemos tenido pacientes de alrededor de entre 30 y 40 años en terapia intensiva. Y lo que tiene es que tiene internaciones más prolongadas, porque, por decir de una forma que se entienda, son más jóvenes, más fuertes y resisten más. Entonces, por ahí están 30, 40 días en terapia intensiva, que no nos pasaba con los pacientes más grandes en la primera hora, pero porque fallecían antes, ¿no? Por su mayor edad. Y lo que sí tenemos, y me ha tocado ver, y los veo todas las semanas, es mucha gente joven, incluso adolescente, con secuelas post-COVID, con pérdidas de memoria, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, fatiga, cansancio, dolores corporales, dificultad para respirar cuando quieren volver al deporte. Entonces ya ese muchacho joven que pensaba que el problema era contagiar a sus abuelos se da cuenta de que lo está afectando a él. Y no hablo jóvenes de 40, 50, como podemos ser nosotros, sino, te digo, jóvenes de 20 años, por ejemplo.
¿Y a qué se puede atribuir esto? ¿A que se trata de otro tipo de cepas o que alcanzó a una mayor cantidad de personas?
No. Las cepas, hay una selección natural. En la naturaleza siempre el que no se adapta desaparece y el más fuerte prevalece, ¿sí? En distintos ámbitos. Y en los virus no es diferente. Entonces las cepas que son más contagiosas tienden a desplazar a las otras. Y estas cepas más contagiosas en algunos casos han traído mayor compromiso. Entonces encontramos que estas nuevas cepas afectan más a los jóvenes, tienen un poco más de mortalidad y vemos más síntomas post-COVID, que es la parte que por ahí no se tiene en cuenta, porque los números hablan de internados y fallecidos, pero la cantidad de gente que siente que su cuerpo no era el de antes es muy alta.
Bien. Siempre hay prioridades, preocupaciones por parte de lo que es los comités de emergencia, la gente que está preparada, vinculada y es especializada en estas cuestiones de la epidemia. Por lo que ha tenido usted o ha percibido en las últimas reuniones del comité de emergencia, ¿por dónde pasan las preocupaciones, llámenle urgencias o prioridades? Hoy, ¿dónde se están poniendo los cañones? Sabemos que esto es dinámico, que no es lo que pasaba hace una semana, lo que pasaba hace un año, lo que pasaba hace tres semanas distinto, lo que pasa hoy. ¿Qué es lo que los está preocupando?
La capacidad de dar respuesta al sistema sanitario, en cuanto a todo, disponibilidad de camas, personal de salud, oxígeno, drogas para la terapia intensiva, todos los insumos descartables, equipo de protección. El tema de la campaña de vacunación, de tratar de acelerarla todo lo que se pueda y tratar de llegar a la gente, hablarles de la conveniencia de vacunarse. Todavía hay gente con ciertas reservas o desconfianzas que no tiene ningún sustento. Entonces que por ahí todavía tenemos internados que eligieron no vacunarse y les agarra bastante fuerte. Y bueno, a mí me ha pasado gente que dos o tres veces tuvo oportunidad y no se quiso vacunar y en esta ola fue corriendo a vacunarse porque vio pasar las balas cerca. Y después, bueno, la situación epidemiológica en general. No hay tantos pedidos de habilitación porque todos, a pesar de que se hace difícil, entienden de la situación compleja, pero sí hay preocupación entre los que son pedidos de habilitación del tema de cómo se van a encarar las clases.
Usted sabe que en las últimas semanas también apareció, en los últimos días, se dieron a conocer, se publicaron los resultados de estudios a nivel mundial en referencia a lo que es la inmunidad que puede otorgar el haberse agarrado la enfermedad y luego sumarle la vacunación. Y inclusive, bueno, estos estudios y al que se subieron epidemiólogos y hablaban de que puede llegar a dar una inmunidad para toda la vida. Para ustedes, y en un sentido uno piensa, esto puede llegar a ser positivo porque hace que más gente se vacune, pero a su vez puede hacer que relaje las medidas. ¿Ustedes tienen que es momento de poder llegar, más allá de la veracidad o no de estas informaciones, de la inmunidad que pueda llegar a otorgar el contagiarse y el vacunarse, si es propicio anticipar, si ya empezar a hablar de la posibilidad de la inmunidad que puede llegar a dar estas opciones?
En general, cuanto más exposición se tenga al virus, el sistema inmune se potencia y hace más defensas. La vacuna o la enfermedad natural estimula el sistema inmune. Siempre lo ideal es estar primero vacunado, ¿sí? Porque es como, por ejemplo, yo voy a tener una situación que tengo que defenderme, no es lo mismo si yo estoy entrenado, a que si yo primero tengo que intervenir en la pelea y me va mal y después me pongo a entrenar y la segunda vez me va mejor. Pero el sistema inmune pasa parecido. Si el sistema inmune está entrenado, fortalecido, preparado, cuando llega a la situación en la que tiene que actuar, va a poder responder mucho mejor, y es lo que nosotros vemos, los que tenían al menos una dosis de vacuna, idealmente las dos, la enfermedad la transcurría en la enorme mayoría de los casos, más del 95%, como un resfrío o como una gripe leve. Y de hecho tenían desconfianza si tenían el COVID, porque decían, no, pero ¿qué pasa? Su sistema inmune estaba preparado. Mi sugerencia para la gente es que no esperen a tener la enfermedad para después vacunarse. Al revés, primero que se vacune, idealmente ojalá con dos dosis. Y después sí, cada vez que se expongan al virus, es probable que sea como un refuerzo donde el sistema inmune se vuelve a activar. Hay que tener cuidado porque esa situación puede cambiar con las mutaciones. Porque lo que tienen que hacer las mutaciones del virus para tratar de sobrevivir es escapar del sistema inmune. Entonces las nuevas variantes del virus, sobre todo por ejemplo lo que es la variante llamada Delta, que es el virus de la India, de Nueva Delhi, es el que tiene mayor capacidad de escape, como de esconderse del sistema inmune. Entonces muchas de esas situaciones cambian a medida que avanza la información y aparecen nuevas cepas. La sugerencia es todo el que se puede vacunar, que se vacune. Y si puede tener las dos dosis, mejor, porque va a estar mejor preparado si le llega a tocar la enfermedad.
Yo no le voy a pedir hacer futurismo porque en definitiva lo que ha sido el operativo, el plan vector de vacunación va variando semana a semana, mes a mes, pero entonces vamos a agarrarnos de lo que tenemos. ¿Usted cree que estamos muy lejos de tener alguna, lo que se denomina inmunidad colectiva, es decir, de tener control? Hoy el virus nos controla y es indudable, pero de que se dé vuelta la torta y de que, en definitiva, siga circulando el virus, pero que lo haga de manera controlada, ¿estamos lejos?
No creo que estemos lejos por la cantidad de vacunas que se compran, que se importan, y por la cantidad de vacunas que ya se están fabricando, que al principio era acá y después en México, y ya lo que es Sputnik V se está fabricando acá, y Sinopharm estamos próximos a fabricarlas acá. Entonces esa masividad de disponibilidad de vacunas, 5 millones de una, 5 millones de otra, más lo que se compre, hace que se acelere muchísimo la cantidad de vacunas. Es importante que todos se vacunen, y el tiempo, no es lo mismo que se vacune toda la población en un año que se vacune toda la población en un mes. Cuanto más rápido lo podamos hacer, menos posibilidades le damos al virus de que pueda mutar y escaparse del sistema inmune. Yo lo veo bastante más cerca. Además, el escenario mundial ha cambiado. Los países les sobran vacunas. Estados Unidos quiere donar, regalar 500 millones de dosis. Canadá se da cuenta de que compró 9 vacunas por cada persona innecesariamente. Entonces las está donando al programa COVAX. Lo que hace 6 meses era, no había vacunas para nadie, ahora empieza a haber una sobreabundancia con más oferta de vacunas. ¿Sí? Antes eran solamente 3 o 4 laboratorios, ahora hay más de 9 que ya tienen vacunas disponibles. Sinopharm, Sinovac, CanSino, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, y se siguen sumando. Entonces, todo ese escenario cambia a lo que era hace 6 meses. Yo en eso soy bastante optimista y creo que va a estar mucho más rápido de lo que esperábamos, gracias a la mayor oferta.
Muy bien. Bueno, Federico Gini Cambaceres, Le agradecemos por este contacto y bueno, iremos obviamente monitoreando nosotros también, como ustedes y los medios también, y comunicando a lo que viene ocurriendo, y esperemos que sea así, como usted dice, y obviamente la esperanza tiene que estar de que logremos alguna inmunidad colectiva y que en definitiva sabemos que va a seguir circulando, pero que lo haga de una manera muchísimo más controlada.
Ojalá que sí, Diego, y recordar a la gente que se vacuna, que siga manteniendo las medidas de prevención, de lavado de manos, barbijo, distancia, cuidado individual. Las dos cosas suman, una potencia a la otra. Ya va a llegar el tiempo de reencontrarnos y si Dios quiere, esperamos que sea pronto y que la próxima temporada de verano nos encuentre un poquito más cerca unos de otros.
Muy bien, gracias por tu tiempo, buenas noches.
Buenas noches.
Bien, diálogo con el doctor pediatra, neumonólogo, también Federico Gini Cambaceres, 33 minutos han pasado de la hora 21.